Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Ante los últimos acontecimientos en Tierra Santa, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en España lanza una campaña de emergencia para socorrer a los cristianos. Y los líderes de la Unión Europea piden contención tras el ataque iraní a Israel y un alto el fuego inmediato en Gaza. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco afirma que la vocación contemplativa lleva a alimentar un fuego que arda de manera siempre nueva y pueda dar calor a la Iglesia y al mundo.
Los obispos de Francia instan a promover una ley de cuidados paliativos en lugar del proyecto de ley de eutanasia en el país.
La diócesis de Albacete inaugura el Centro Diocesano para Inmigrantes Santa María Rosa Molas.
Madrid acoge las 24th jornadas de pastoral penitenciaria con el lema Nuevos perfiles penitenciarios, posibles intervenciones.
La ONU vota si admite a Palestina como Estado de pleno derecho.
Suecia aprueba la ley trans y rebaja la edad mínima para el cambio de sexo a los 16 años.
Bruselas afirma que el dictamen de Venecia nutrirá su examen de la amnistía y el diálogo con el Gobierno de España.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de cárcel para 17 personas que organizaron un ongi etorri a un etarra.
Y en deportes, el Real Madrid vence al Manchester City en los penaltis y se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones.
Ante los últimos acontecimientos en Tierra Santa, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha lanzado una campaña de emergencia de recaudación de fondos para socorrer a los 47.000 cristianos que todavía permanecen en Cisjordania y en Jerusalén Este.
En el programa de esta mañana, Perseguidos pero no olvidados, que esta fundación dirige aquí en Radio María, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta campaña. Esta emisión ha contado con la participación del responsable del proyecto de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, Marco Mencaglia, quien sigue de cerca la situación de los cristianos en Oriente Próximo y en particular en Israel y Palestina. Así ha comentado cómo están viviendo nuestros hermanos de Tierra Santa en estos momentos.
En esos 6 meses la situación infelizmente ha empeorado. Nosotros estamos en contacto constante con la Iglesia local, con el Patriarcado Latino de Jerusalén en particular, y vimos cómo la situación ha empeorado. Había cualquier esperanza todavía en tiempo de Navidad que la guerra se hubiera podido acabarse más en un tiempo más corto. Ahora vemos cómo infelizmente la situación no tiene una conclusión que podemos ver en un tiempo rápido. Y por eso nos comprometimos a acompañar a la Iglesia local para continuar en esa ayuda.
A su vez, el director de proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional se ha referido a la escasez de trabajo que padece la minoría cristiana, a menudo centrada en el turismo de peregrinaciones y que ahora se ve mermado por la guerra.
Por eso la situación que viven esos cristianos es realmente dramática. A esos grupos hay también que juntar una minoría significativa de extranjeros trabajadores de Asia, de las Indias, de Filipinas, que viven en situaciones de extrema pobreza y que hacen los trabajos más humildes, que son de fe católica, son cristianos y que también son acompañados por la Iglesia local.
Otro de los aspectos que subraya Marco Mencaglia es el de la polarización en medio del conflicto en Tierra Santa.
Cuando todos piden que se tome una posición clara, blanco y negro, y los cristianos no pueden aceptar ese tipo de visión. Hay realmente, como nuestros partners de proyectos nos han dicho, los que viven en Tierra Santa, hay que salir de ese paradigma, de esa situación, de ese concepto donde hay que tomar una posición de un lado o del otro. La Iglesia se pone en una otra perspectiva, donde no hay un conflicto entre partes, sino una división entre los que buscan el conflicto y los que buscan la paz. Infelizmente, en ese momento, en esa fase, los cristianos se quedan solos o en gran minoría, no solo como minoría católica, sino como, también como minoría de los que, más que cualquier otra cosa, están buscando la paz.
Ante este panorama, Marco Mencagli ha subrayado que la ayuda a Tierra Santa en este momento específico es fundamental, pues de lo contrario, según ha dicho, los cristianos no podrían quedarse en el país.
Ese tipo de ayuda se hace concreto con cupons para comprar comida, para medicinas, personas que tienen enfermedades graves y que si no hay un cuidado, una ayuda económica, tendrían que salir del país porque para encontrar una solución a esa situación tan dramática. Además, estamos en contacto con el Patriarcado Latino de Jerusalén a fin de ofrecer a los que han perdido el trabajo, hablamos de 3.000, 4.000 familias más o menos como mínimo, una oportunidad de, en esos meses de poder trabajar en las estructuras de la Iglesia con pequeños salarios que serían todavía suficientes para mantenerse y tener una perspectiva de futuro. Y ya hemos apoyado en eso un millar de familias más o menos y nuestra intención es continuar con esa ayuda. Por eso necesitamos de la ayuda de los cristianos.
Y junto a este llamamiento a socorrer a los hermanos de Tierra Santa, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha pedido oraciones por el cese de la guerra y la reconciliación de las partes implicadas.
Entre tanto, los líderes de la Unión Europea han hecho un llamamiento a la máxima moderación tras el ataque iraní del pasado sábado contra Israel y han instado a un alto el fuego inmediato en Gaza.
En la primera jornada de su cumbre extraordinaria en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios mostraron firmeza ante Irán al condenar enérgica e inequívocamente el ataque contra Israel, país al que reiteraron su plena solidaridad y compromiso con su seguridad, además de con la estabilidad regional. Esta petición se produce el mismo día en que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dejado claro que nadie le va a dictar cómo responder al ataque de Irán.
Por otra parte, los líderes respaldaron la idea defendida por los ministros de Exteriores comunitarios de abrir la puerta a nuevas sanciones contra Irán a raíz del ataque. En particular, hablan de los vehículos aéreos no tripulados, drones y los misiles. Insisten en que la Unión Europea sigue plenamente comprometida a contribuir a la desescalada y a la seguridad en la región.
Algunos países como Bélgica han insistido en su petición de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de grupos terroristas de la Unión. Una opción que solo se puede llevar a cabo si lo pide una autoridad nacional de un Estado miembro. No obstante, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, ha dicho que estudiará si existe otra posibilidad legal en el derecho comunitario para poder llevar a cabo la medida. Alemania también apoya estudiar esta iniciativa si se sostiene con base jurídica.
En paralelo, los líderes reiteraron su compromiso de trabajar con sus socios para poner fin sin demora a la crisis de Gaza y aplicar la resolución 2728 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular mediante el logro de un alto el fuego inmediato y la liberación incondicional de todos los rehenes.
Ante el temor a que la crisis acabe afectando a toda la región de Oriente Medio, los 27 países miembros expresaron especial preocupación por la situación del Líbano, donde se mantienen los enfrentamientos entre el grupo chií Hezbollah y las fuerzas israelíes. Recalcaron también su apoyo al pueblo libanés y reconocieron las difíciles circunstancias que atraviesa el país a nivel interno y como consecuencia de las tensiones regionales.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana una delegación de superioras y delegadas de las Carmelitas Descalzas que se reúnen estos días para reflexionar y trabajar en la revisión de sus constituciones. En esta audiencia, el Santo Padre ha animado a encontrar nuevos lenguajes, caminos e instrumentos para impulsar la vida contemplativa.
Para ello, el pontífice ha alentado a las religiosas a permanecer interiormente abiertas a lo que el Espíritu Santo quiera sugerirles, de modo que el carisma se conserve y pueda llegar a ser entendido y atraer muchos corazones para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. En este sentido, ha apuntado que el carisma no cambia, sino que está abierto a lo que el Señor quiere en cada momento. Al mismo tiempo, ha asegurado que cuando un carmelo funciona bien, atrae.
En este contexto, su santidad ha indicado que revisar las constituciones significa recoger la memoria del pasado para mirar al futuro. También ha comentado que las Carmelitas Descalzas enseñan que la vocación contemplativa no lleva a custodiar cenizas, ha dicho, sino a alimentar un fuego que arda de manera siempre nueva y pueda dar calor a la Iglesia y al mundo.
A su vez, el sucesor de Pedro ha precisado que las Carmelitas Descalzas no se refugian en una consolación espiritual intimista o en una oración alejada de la realidad. Por el contrario, alega el pontífice, el suyo es un camino en el que es necesario dejarse afectar por el amor de Cristo hasta unirse a Él, al fin de que este amor impregne toda la existencia y se exprese en cada gesto y en cada acción cotidiana.
Así el obispo de Roma remarca que el dinamismo de la contemplación es siempre un dinamismo de amor, una escalera que nos eleva a Dios, no para separarnos de la tierra, sino para hacernosla vivir en profundidad como testigos del amor recibido.
Como ejemplo, ha hecho alusión a Santa Teresa de Jesús, recordando que ella estaba convencida de que la unión mística e interior con la que Dios une el alma así impregna y transforma toda nuestra vida, sin separarnos de las ocupaciones cotidianas. En esta línea, el Papa ha invitado a las carmelitas a afrontar los problemas que pueda haber con la luz de la esperanza en el Evangelio, arraigada siempre en sus padres fundadores, Santa Teresa y San Juan de la Cruz.
Nos vamos ahora a Francia en el marco del debate del proyecto de ley de eutanasia impulsado por el presidente Emmanuel Macron. El arzobispo de Tours, Monseñor Vincent Jordi, ha afirmado que los obispos franceses buscan despertar las conciencias.
En un vídeo publicado en la red social X, antes Twitter, el arzobispo de Tours ha recordado que los prelados de Francia viven en una sociedad donde comparten las preocupaciones y las preguntas de sus conciudadanos. Por ello, quieren ofrecer un mensaje en nombre de Cristo con el fin de iluminar las conciencias y el discernimiento. Entre otras cosas, el arzobispo de Tours subraya que los obispos de Francia alientan a que se ponga en marcha un plan de cuidados paliativos en vez de la eutanasia o el suicidio asistido. En este sentido, el prelado insiste en que actualmente hay medios que permiten que el sufrimiento moral y el dolor del organismo puedan ser acompañados.
Y nos trasladamos a Australia para contarles que el obispo asirio ortodoxo Marmari Emmanuel, víctima de un apuñalamiento el pasado lunes mientras celebraba la misa que estaba siendo retransmitida en una iglesia de Sydney, ha afirmado que se encuentra bien y ha perdonado al adolescente que le atacó. Junto al prelado también resultaron heridos otros fieles.
En un audio compartido en las redes sociales de su iglesia asiria ortodoxa del Buen Pastor, el obispo Marmari Emmanuel ha dado gracias a Dios por haberse recuperado rápidamente. Además, se ha dirigido al joven que le atacó para decirle que siempre rezará por él y que también perdona a quien quiera que le haya enviado a cometer aquel acto.
Además, el obispo asirio ha instado a la comunidad a no buscar la venganza y ha pedido la colaboración con las autoridades después de los enfrentamientos entre algunos parroquianos y la policía.
En Australia, en donde la mayoría de los ataques han sido perpetrados por yihadistas armados con cuchillos o armas de fuego en las ciudades de Melbourne y Sydney, rige desde 2022 la alerta terrorista de posible. Es decir, está posicionada en el tercer nivel de alerta más alto sobre una escala de 5.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Albacete ha inaugurado el Centro Diocesano para Inmigrantes Santa María Rosa Molas. Este centro cuenta con servicios de acogida, una lavandería solidaria, orientación laboral y sanitaria, así como acompañamiento para el aprendizaje del español.
En el acto de inauguración, el administrador diocesano, el padre Julián Ross, ha destacado la labor de acogida y acompañamiento que podrán realizar desde este centro.
Es un proyecto que nos ayuda a entender un proceso pues, de transformación, de conversión dentro de la Iglesia también, y que por eso pues, es algo muy importante, más allá digamos, de lo que es lo local que aquí podemos celebrar, creo que abre dentro de la Iglesia diocesana un proceso, y así pues, lo quiero plantear también dentro de todo lo que es nuestra vida, ¿no?
Tras las palabras del administrador diocesano, el obispo emérito de Albacete, Monseñor Ángel Fernández, ha bendecido las instalaciones.
Y vosotros, guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, procurad ante todo que este nuevo centro sea lugar de caridad, fe y esperanza, de donde se difunda ampliamente la fragancia de Cristo.
Como informa el Obispado de Albacete, esta realidad ha sido posible gracias a la iniciativa de la Iglesia diocesana a través del Secretariado de Migraciones, con el apoyo económico de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos, la Real Archicofradía de la Virgen de Cortes y numerosas aportaciones de parroquias y otras asociaciones de toda la diócesis. Para su funcionamiento, este centro cuenta con varios voluntarios que dan vida al proyecto con su generosidad, compartiendo su tiempo con las personas migrantes. Y en particular, la Diócesis de Albacete ha reconocido la ayuda brindada por las Hermanas de la Consolación, quienes han cedido el uso del inmueble donde se desarrolla esta labor de hospitalidad.
Cambiamos de asunto. Madrid acogerá mañana y el sábado las 24th jornadas del Área Social de Pastoral Penitenciaria con el tema Nuevos perfiles penitenciarios, posibles intervenciones.
Mañana habrá dos ponencias. En primer lugar, la jefa de Área de Programas Específicos de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias, Flori Pozuelo, explicará los programas de intervención ante los nuevos perfiles penitenciarios. Después, el coordinador de Formación de Jóvenes y Prisiones de la Fundación CESAL, Fernando Morán, hablará sobre la intervención con jóvenes de bandas latinas en prisión. Además, se ha previsto un tiempo para el trabajo por grupos y la puesta en común.
El sábado continuarán los trabajos con una ponencia sobre penas y medidas alternativas ante los nuevos perfiles penitenciarios. Estará a cargo de Miguel Ángel Osada, trabajador social del Servicio y Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
Además, habrá una mesa redonda en la que se dialogará sobre penados a medidas alternativas. Contarán con la presencia de la directora del programa Ser Apoyo en Talavera de la Reina, en Toledo, Carmen Martínez de Toda. Se cerrarán estas jornadas madrileñas con distintas informaciones del Departamento para la Pastoral Penitenciaria.
Y nos vamos a Valencia por acuerdo del Comité Nacional del Movimiento del Apostolado de la Divina Misericordia en España. Esta archidiócesis acogerá los días 12 y 13 de octubre en la celebración del 16º Encuentro Nacional de la Divina Misericordia, al que se prevé que acudan numerosos fieles procedentes de distintas diócesis españolas.
Los encuentros nacionales de este apostolado tienen como objetivo principal reunir en un mismo punto geográfico a fieles seguidores de la Divina Misericordia, que conocen y difunden la espiritualidad en sus diócesis de origen o desean conocerla y profundizar en ella. Durante los encuentros se celebra la Santa Misa, se rezan el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia y se ofrecen conferencias y pláticas de formación. Asimismo, se organizan horas santas de adoración eucarística, procesiones y otros ejercicios de piedad, como el Vía Crucis.
Información internacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU vota una resolución presentada por Argelia para solicitar la membresía de Palestina como Estado de pleno derecho de la ONU y no como mero observador, una petición planteada por vez primera en 2011, pero que entonces ni se llegó a votar.
El martes, Argelia, miembro de turno del Consejo, puso el borrador de resolución a disposición de los otros Estados miembros para que planteen eventuales enmiendas, pero el texto es muy simple para que sea difícil recibir retoques.
El Consejo tiene programada una sesión sobre la cuestión hoy, que según fuentes diplomáticas ocupará todo el día. Por la mañana intervenían los 15 miembros del Consejo más los países que han solicitado participar, entre ellos España con su ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y por la tarde será la votación de la resolución.
Si ahora la Asamblea vuelve a votar sobre el Estado palestino, aunque sea sin fuerza vinculante, se da por hecho que habrá mucho más que 138 países favorables, lo que subrayará de nuevo la soledad de Estados Unidos en su oposición a elevar el rango de Palestina.
Y ayer el Parlamento de Georgia votó en primera lectura para aprobar la ley que requeriría que los medios de comunicación y las organizaciones no comerciales se registren como agentes extranjeros si reciben más del 20% de su financiación del extranjero.
Miles de personas se reunieron frente al Parlamento para protestar. Los opositores dicen que la propuesta obstaculizaría la tan esperada incorporación de Georgia a la Unión Europea. El borrador ha sido llamado ley rusa porque Moscú utiliza una legislación acción similar para denigrar a los medios independientes y a las organizaciones consideradas contrarias al Kremlin. El proyecto es casi idéntico a una propuesta que el partido gobernante se vio obligado a retirar el año pasado, después de grandes protestas callejeras.
En un comunicado, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, describió ayer la medida del Parlamento como un desarrollo muy preocupante y advirtió que la adopción final de esta legislación tendría un impacto negativo en el progreso de Georgia en su camino hacia la Unión Europea.
Aunque la presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, vetaría el proyecto de ley y si es aprobado por el Parlamento en tercera lectura, el partido gobernante puede anular el veto si obtiene 76 votos. En este momento, el presidente del Parlamento podría firmar el proyecto de ley. El mandato de la presidenta de Georgia también expira este año y, según las enmiendas a la Constitución del país, el próximo presidente será nombrado por un colegio electoral compuesto por todos los miembros del Parlamento.
En otro orden de cosas, el Parlamento sueco ha sacado adelante una nueva ley trans para regular el cambio de sexo. El texto aprobado en la Cámara Baja reduce la edad mínima necesaria para ello de 18 a 16 años.
Los adolescentes de 16 y 17 años pueden ahora cambiar legalmente su sexo con la aprobación de un tutor legal y de un médico. También tendrán que contar con la autorización de la Junta Nacional de Salud y Bienestar, un organismo médico del país que regulará estos procesos.
A su vez, la nueva ley elimina el diagnóstico de disforia de género que antes necesitaban los adultos que se iban a someter a un cambio de género. Esto acelera aún más el proceso, reduciendo el tiempo de reflexión.
Suecia se une así a un gran número de estados europeos que cuentan con legislaciones más rápidas en materia de cambio de sexo en Europa, como Dinamarca, Noruega, Finlandia o España.
Y la derecha gana en Croacia, pero pierde la mayoría absoluta. Necesitarán el apoyo de grupos de extrema derecha para mantenerse en el poder. La gobernante Unión Democrática Croata, encabezada por el primer ministro Andrei Plenković, obtuvo 60 de los 151 escaños del Parlamento.
En su discurso, al conocer los resultados como fuerza más votada, Andrei Plenković aseguró que su partido iniciará el proceso de conversaciones para formar una mayoría parlamentaria y nombrar lo que sería su tercer gobierno.
Una coalición de centro-izquierda encabezada por los socialdemócratas y amparada por el presidente populista Zoran Milanović obtuvo 42 escaños y el partido nacionalista de derecha Movimiento de la Patria quedó en tercer lugar con 14 escaños y se ha convertido en el factor decisivo en la formación de gobierno.
Hubo un 40% de abstención, un 60% de participación es todo un récord en Croacia. La campaña ha estado centrada en una vieja rivalidad entre el presidente y el primer ministro.
Cambiamos de tercio para contarles que Indonesia ha advertido sobre un potencial tsunami que afecta a la región central del archipiélago asiático a raíz de las continuas erupciones del volcán Ruang en las Islas Célebes, mientras continúa con las tareas de evacuación de sus habitantes.
Las autoridades buscan prevenir un escenario similar al provocado por la erupción del volcán Anak Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, que en diciembre de 2018 provocó un corrimiento de tierra y un posterior tsunami que causó centenares de muertes.
El volcán Ruang, con 725 metros de altura, ha registrado en los últimos días una gran actividad, entre ellas cuatro fuertes erupciones detectadas en esta madrugada. Por tanto, los equipos de emergencia han evacuado al menos a 1.600 personas, entre ellas toda la población de la isla Volcán y algunos residentes en la costa de una isla vecina.
Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.
Información nacional.
La Comisión Europea continúa con su análisis pormenorizado de la ley de amnistía y se reserva su opinión hasta que sea adoptada en su forma definitiva, pero ha adelantado que incorporará a su examen y a los contactos que mantiene con el Gobierno el dictamen de la Comisión de Venecia, que no señala conflicto con la separación de poderes, pero ve con preocupación el amplio alcance de la española y la división que genere, pese a tener por objetivo la reconciliación.
En cuanto a las conclusiones del caso español, la Comisión de Venecia muestra preocupación, por ejemplo, por el amplio e indeterminado alcance de la amnistía, por no incluir una lista clara de delitos cubiertos, sino una definición que, a juicio de la ponente italiana, suponen cláusulas abiertas que abren indeterminación. En este punto, Venecia recomienda acortar y definir de forma más precisa su alcance, también en lo que se refiere al marco temporal que cubrirá el perdón. En una comisión europarlamentaria el pasado enero, el alto cargo comunitario en la Dirección de Justicia, Julien Musnier ya dijo que Bruselas se toma muy en serio la evaluación de la norma pactada por el Partido Socialista con Esquerra y Juntos por Cataluña para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de hasta 2 años y 9 meses de cárcel para 17 acusados de enaltecer el terrorismo en un homenaje al expreso de ETA Ibai Aguinaga en marzo de 2022, con actos que pretendían mantener viva la idea de que la violencia de la banda sigue siendo válida para lograr sus objetivos.
Hace casi un mes, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, propuso sentar en el banquillo a 17 investigados, entre ellos el propio Aguinaga y otros expresos de la banda terrorista, por un delito de enaltecimiento del terrorismo en el marco del Ongi Etorri, organizado el 13 de marzo de 2022 en Berango, en Vizcaya. El fiscal les acusa no solo por el homenaje, sino también por realizar actos de ensalzamiento del terrorismo de ETA y de sus miembros de una manera pública y organizada.
Más asuntos. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha anunciado el aumento de hasta los 675 millones de euros del presupuesto de su departamento para el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor, lo que representa un 39,4% más.
Del total presupuestado, según ha precisado, se han ejecutado 78,4 millones de euros y se han comprometido 110 millones de euros, es decir, alrededor del 40% de la inversión prevista en el marco de actuaciones. Sin embargo, ha admitido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha encontrado por el camino algunas iniciativas que requerían un incremento de las dotaciones. De hecho, ha reconocido que el programa había quedado desfasado.
Cambiamos de asunto. La Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Agregaduría de España en Rumanía, ha desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online en España y otros países como Francia y Polonia, relacionadas con la venta de coches, objetos y el alquiler de inmuebles.
Hay 9 personas detenidas por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales y otras 9 identificadas por los mismos delitos. Por el momento se han detectado más de 630 estafas, la mayoría realizadas en España, que cuenta con más de 200 denuncias hechas a la Policía Nacional. En la operación también se han producido 22 entradas y registros en Rumanía, en los cuales también se ha encontrado material asociado a estafas en otros países como Francia y Polonia, les decíamos. Entre el material incautado se encuentran 135 móviles, 29 ordenadores portátiles, 23 USB, 326 tarjetas SIM y más de 174.000 euros en efectivo y oro.
Y ya por último, volvemos a hablarles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha sacado a consulta pública previa a la aprobación del proyecto del Real Decreto por el que se modifica el decreto que regula el trasvase por el acueducto Tajo Segura. El objetivo es actualizar las reglas de explotación para adaptarlas a la implantación de caudales ecológicos.
El objetivo también es buscar modificar parcialmente el Real Decreto por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo Segura y adaptarlas a las previsiones de los planes hidrológicos aprobados para el periodo 2023-2027, con la limitación de afectar únicamente a aquellos aspectos que pueden ser modificados a través del desarrollo reglamentario. El Ministerio asegura que no se han contemplado posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias a este texto, dado que se trata de cumplir específicamente con el mandato dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto.
Información deportiva.
El Real Madrid ganó anoche al Manchester City en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones y se clasificó para las semifinales. El partido, que concluyó en empate a 1, tuvo que decidirse en los penaltis tras una prórroga en el que ninguno de los dos equipos consiguió marcar.
Por su parte, el Bayern Múnich también se ha clasificado para las semifinales, en las que se medirá al Real Madrid tras haber ganado por 1-0 al Arsenal gracias a un gol de Joshua Kimmich tras el empate a 2 en el partido de ida en Londres. La ida de semifinales entre ambos equipos será el martes 30 de abril en el Allianz Stadium, mientras que la vuelta será el miércoles 8 de mayo con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario. Por otro lado del cuadro, el Borussia Dortmund recibirá al Paris Saint-Germain el miércoles 1 de mayo en la ida. La vuelta del cruce se jugará en el Parque de los Príncipes el 7 de mayo. Todos los partidos se disputarán a las 9 de la noche.
Por otro lado, la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas perdió ayer ante Canadá por 49-77 en el torneo de clasificación para los Juegos Paralímpicos de París del próximo verano, que se están disputando en Osaka, en Japón.
Después de ganar el primer partido con facilidad ante Francia por 57-38, España no pudo superar a Canadá y se jugará ahora la importante segunda plaza mañana ante la anfitriona para lograr además un cruce más asequible en los cuartos de final.
Noticias autonómicas.
Nos desplazamos hasta las Islas Canarias, cuyo gobierno ha aprobado esta semana el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios plurianuales 2025-2027. Saludamos a nuestro compañero Luis Martín. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, el pasado lunes, como nos comentas, el Consejo de Gobierno aprobaba, a propuesta de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2025-2027. Canarias cumple así con la obligación de elaborar en el primer cuatrimestre del año los escenarios presupuestarios que comentábamos anteriormente para los tres ejercicios siguientes, en el que se enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales. Este plan garantiza una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad, regla de gasto y de deuda pública fijados por el Ministerio de Hacienda para el conjunto de las administraciones públicas españolas. En otro orden de asuntos, el pasado martes el presidente canario Fernando Clavijo viajaba a Bruselas para tener una reunión con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para, entre otros temas, revisar al alza la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, lo que se conoce como el POSEI. En dicha reunión, el comisario se ha mostrado favorable a incrementar las ayudas directas al sector primario del archipiélago y aceptar que Canarias participe en el trabajo técnico de su evaluación. Los representantes del Ejecutivo canario entregaron al comisario otro estudio efectuado por la Consejería de Agricultura en el año 2023 para evaluar los sobrecostes registrados en el 2022 como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania.
Y aumenta en los últimos días la llegada de cayucos a las costas del archipiélago. Entre tanto, representantes de 7 ministerios se reúnen para buscar una fórmula de reparto de menores migrantes. Danos más detalles, Luis, sobre esta y alguna otra noticia más.
Sí, lamentablemente este incremento, como nos comentas, ha llevado a los servicios de emergencia a asistir a 7 embarcaciones que han llegado en las últimas horas. En lo que va de año, el aumento ha sido nada menos que de un 631% más con respecto al mismo periodo del pasado año. Por ello, 7 ministerios se han reunido esta semana para buscar una fórmula de reparto de menores migrantes, una reunión que quiere cerrar una propuesta de reforma de la ley de extranjería y aliviar la presión de estas llegadas a Canarias. La nueva ley pretende de alguna manera obligar por primera vez a las comunidades autónomas al reparto obligatorio de menores migrantes para aliviar la presión de las zonas de llegada como Canarias. El objetivo también de la reunión, según manifestaba el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, es abordar aspectos diversos que tienen que ver con la inmigración y elaborar una reforma legislativa configurando un reparto coordinado y obligatorio desde el archipiélago al resto del territorio español. Y nada más, nos vamos hoy haciendo eco de una bonita iniciativa del Ayuntamiento de La Oliva en Gran Canaria para impulsar una campaña comercial para ensalzar a las madres, adelantándose así a la próxima celebración del próximo día 5 de mayo. Una iniciativa de la Concejalía de Comercio que dirige a Alessandra Martín. Mi supermamá, ese es el nombre de esta campaña para tener muy presente la gran labor y dedicación de las madres. Y nada más, es todo por esta semana de Pascua. Que sean felices, ese es nuestro deseo con lo que Dios nos ofrece cada día. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio nacional, con algunas nevadas en los Pirineos y lluvias débiles en la mitad norte. Se formarán tormentas en el nordeste, en torno de Granada y suroeste peninsular. Y las temperaturas continuarán bajando o se mantendrán parecidas a las de ayer. Y mañana viernes esperamos una jornada similar, de cielos azules, aunque con algo de nubosidad de evolución diurna, en puntos del sur de Castilla-La Mancha, Extremadura, Salamanca o Ávila, sin descartarla en el sur de la comunidad gallega, donde se pueden formar chubascos acompañados de tormentas en la segunda mitad del día. También en Murcia y en el sur de Valencia puede haber alguna llovizna a primera hora de la mañana. Las temperaturas restarán unos grados, sobre todo las mínimas. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y José García, en el control de sonido Merlis Pereira y en los micrófonos José García y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.